seguridad fuera del ojo público. Hacemos eso para proteger los derechos constitucionales de todos los estadounidenses y para proteger la integridad de nuestras investigaciones, recalcaba el secretario de Justicia de Estados Unidos, al tiempo que afirmaba que fue él quien aprobó la solicitud de allanamiento a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. La Constitución estadounidense deja claro que nadie, ni el presidente, está por encima de la ley. El caso más evidente fue el del presidente Richard Nixon, investigado y obligado a renunciar en agosto de 1974, cuando el Comité Judicial de la Cámara de Representantes preparaba la acusación tras las investigaciones del caso Watergate. El primer presidente de Estados Unidos que fue sometido a juicio político fue Andrew Johnson.
I answered their questions truthfully.
Más de un siglo después le tocó el turno al presidente Bill Clinton, proceso que también encaró dos veces Donald Trump. En ninguna de las cuatro ocasiones prosperó el llamado impeachment. Las mayores democracias del mundo también han llevado a las cortes a varios de sus dignatarios. El presidente de Alemania, Christian Wolff, fue citado a comparecer a petición de la Fiscalía de Hannover tras verse envuelto en un escándalo de corrupción y tráfico de influencias, lo que provocó su dimisión en 2012. La justicia francesa condenó en 2021, dos veces en una década, al expresidente Nicolas Sarkozy, declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias. A su mentor político, el también expresidente francés Jacques Chirac, lo encontraron culpable de malversación en 2011. La justicia británica en 2019 citó a Boris Johnson tras acusaciones de falsear informaciones sobre el Brexit cuando era secretario de Exteriores. El primer ministro británico fue obligado a dimitir en julio pasado. La separación de poderes es uno de los principios sobre los que se sustentan las democracias. En los regímenes totalitarios, donde un Estado partido controla todos los estamentos de poder y donde impera la presunción de culpabilidad, no existen procesos como estos. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes para ustedes. No soy Tomás Cardoso, soy Ariana González. Tomás Cardoso está disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero aquí estaremos con las informaciones que nos llegan desde la isla y, por supuesto, también los testimonios. El equipo de este viernes 12 de agosto está integrado por el ingeniero de sonido Víctor González y nuestra productora, como siempre, es Patricia Martínez. Antes de entrar en los detalles de las informaciones, voy a invitarlos a que ustedes puedan encontrar en nuestra página web radiotelevisionmartin.com estos trabajos que son muy importantes y además muy interesantes para que conozca la realidad de la isla. Los cubanos están manifestando su alarma por la proliferación del dengue y la falta de los recursos en los hospitales. La presa política cubana Angélica Garrido Rodríguez sufrió una parálisis que le ha comprometido la mitad de su cuerpo. Activistas e internautas cubanos se están uniendo al hashtag numeral no al servicio militar obligatorio y además han firmado una petición en la plataforma change.org para exigir el fin del servicio militar activo con carácter obligatorio. También internautas desde la isla están acusando al gobierno cubano de no cumplir sus promesas respecto a los apagones. La embajada de Estados Unidos en La Habana ha dado a conocer a través de un tuit el alivio de los Estados Unidos por la contención del incendio que azotó la base de supertanqueros en la provincia de Matanzas. La patrulla fronteriza detuvo ayer jueves a 19 cubanos que llegaron a las costas de la Florida en una embarcación casera, y Cuba ha confirmado una reunión de gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Esto ocurrió ayer en La Habana. Además, se está generando polémica la inminente llegada a Honduras de una brigada compuesta por 86 médicos y un número indeterminado de educadores procedentes de Cuba. Interesante, y usted lo puede consultar en nuestra página web de Radio Televisión Martí. Con todo esto, vamos a iniciar ya Cuba al Día. Vamos a Santa Clara, allí se encuentra el periodista independiente Guillermo del Sol. Nos va a hablar de una protesta que ocurrió ayer por la noche en el reparto La Esperanza en esa ciudad del centro de Cuba. Guillermo, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Hola, un saludo para ti, Ariane, y para toda la audiencia de Martí.
Nuevamente se reportan protestas, esta vez en Santa Clara, por los apagones, Guillermo.
Sí, no, imagínate. Mira, ¿qué pasa? Que como están tumbando el internet, no se conoce mucho lo que ocurre.
Claro.
Pero es que la protesta del malestar es nacional, porque ya es demasiado.
Uh-huh.
Anoche, por ejemplo, fue que me solicitaron, que me llamaron, y yo acudí aquí en la barriada de Virginia.
Uh-huh.
Una barriada que hasta ahora se había comportado bastante tranquila, algún que otro toque de caldero, pero que ya es demasiado, ya se cansaron ya. El 80% de los apagones que tiene Santa Clara se los destinan al reparto Virginia. Aunque parezca mentira, vaya, ya encontrar corriente en el reparto Virginia es algo que es notorio.
¿Cuántas horas le están dando de apagones, más o menos?
No, le están dando más de 12 horas en estos momentos.
O sea, lo que tiene son alumbroncitos.
Son alumbrones.
Uh-huh.
Lo que se anunció fueron 12 horas, pero tienen apagones de más de 12 horas diarias. Porque incluso tienen más de 2 apagones al día a veces.
Wow.
Y anoche mismo ya la corriente llegó en madrugada de hoy, amanecer de hoy. Entonces, ya las personas, el malestar, anoche hubo arrestados, no tengo los nombres. Fueron prácticamente niños, adolescentes de 13, 14, 15 años, que empezaron a gritar abajo de Canel ya en la calle, porque ya es demasiado. Uh-huh. Incendiaron algunos objetos ahí en el Callejón del Salado, y muy cerca de la calle Oquendo. En la calle Oria, una fuerte discusión con la seguridad del Estado, los oficiales de seguridad del Estado que se personaron ahí, donde había más o menos medio centenar, un centenar de personas también, en la zona aledaña, ahí a la tienda de la Riviera, por la parte de atrás de prolongación de Marta Abreu, de Independencia, en prolongación de Marta Abreu. Vaya, en varias zonas del reparto Virginia se presentaron focos de protesta, aparte de, bueno, se sentían los cacerolazos de los apartamentos encima de los edificios y los gritos de reclamo de las personas ya no aguantan más. Y hoy coincidentemente sale en la cuenta de Twitter de Yacanel que los apagones pueden ser hasta de 18 horas ahora en este momento.
Ahora dime una cosa, Guillermo, ¿después de la protesta le pusieron la corriente?
No, la corriente llegó al filo de la 1:00 de la madrugada, más o menos pasada las 12 de la noche llegó la corriente, y la protesta comenzó como aproximadamente como 9:10 de la noche, más o menos. Que ya las personas se cansan, porque es que es demasiado, señores. Y los mosquitos comiéndose a las personas. El reparto Virginia hay una cantidad, hay una focalidad de dengue altísima, una cantidad de personas contagiadas con dengue, que eso es increíble. Y no hay medicamento, no hay de nada, y a las personas no dan más. Por otra parte, hay muchos niños pequeños.
Sí. Quiero que le digas una cosa a nuestra audiencia, quienes no están familiarizados con la ciudad de Santa Clara. ¿El reparto Virginia es un reparto que queda céntrico o queda a las afueras de la ciudad, Guillermo?
No, Virginia es un reparto céntrico y es uno de los repartos más grandes de Santa Clara. Perdón, Santa Clara tiene dos barrios grandes.
Sí.
El condado,
uh-huh,
que se divide en condado norte, condado sur, y el Chamberí, que es aledaño, y Virginia, que es un reparto que abarca desde las zonas aledañas ahí a la funeraria Dómenes, ahí lo que es carretera central, abarca hasta acá, hasta la entrada de la Ver Santa María, y colinda con el condado norte, acá por la zona de la terminal de ómnibus intermunicipal, conocida como la terminal vieja, y se llega hasta Circunvalación Oeste, acá Banda Esperanza. Toda esa área tiene unos cuantos habitantes, un área bastante extensa, Son personas que son bastante tranquilas, pero que bueno, ya reventaron, ya no van más.
No, y sobre todo lo que más llama la atención, Guillermo, no sé si a ti como periodista independiente te llama la atención, que sobre todo sean los jóvenes quienes impulsan este tipo de protestas.
Porque bueno, es que mira, hay que partir de un principio. Mira, acabamos de pasar una pandemia que se llevó unos cuantos cubanos y que nos confinó por casi 2 años. Por otra parte, esos jóvenes perdieron, prácticamente quemaron muchas etapas y ahora tuvieron que tratar de recuperarla de una forma vertiginosa. Ahora en estos momentos están de vacaciones. Los precios por la nube, no hay nada que encontrar. El dinero no vale porque lo devaluaron completamente. Y por otra parte, no tienen un lugar de recreativo donde dirigirse estos jóvenes. Y para colmo, ahora les quitan el servicio eléctrico, los tienen confinados prácticamente dentro de su casa. Entonces, ya los jóvenes salen a protestar.
Claro. Y bueno, no sabemos si hay algún tipo de video o algo que luego salga en las redes sociales, Guillermo. Es bueno que la población cubana conozca que también en la ciudad de Santa Clara se desarrolló este tipo de protesta ayer. Y me llama la atención, mencionaste el tema del dengue, que en esa zona hay muchas personas afectadas en el dengue. Se supo hace unos días que el Hospital Calixto García en La Habana había colapsado por los casos del dengue, de la cantidad de contagiados, pero a veces en las provincias no se conoce tanto detalle. ¿Tú conoces alguna situación que haya sucedido así en Santa Clara, algún tipo de quizás colapso del hospital infantil, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, mira, acá el número de casos contagiados es muy alto. No ha llegado a colapsar los hospitales. Hay que ser, ¿cómo se llama? Honesto en este, uh-huh, en este aspecto. Aunque, por ejemplo, el servicio de urgencia del Millán Castro ha tenido que tener pacientes en las áreas verdes exteriores del hospital, porque llega un momento que los más graves que se introducen directo a las camillas y el resto espera afuera porque los doctores lo puedan atender. Pero no ha llegado el colapso como, por ejemplo, en el Gustavo Valderería Lima de Cienfuegos, donde sí todo el mundo sabe que colapsó y toda la situación que se presentó. Ahora, la focalidad es alta, el índice de infestación altísimo. Los casos graves van en aumento cada día. Uh-huh. Hay mucho dengue, muy poco medicamento. Las personas, lo que se le está orientando es que tomen agua de coco, jugo de cereza, cocimiento hecho de la hoja de la cereza, que dicen que es muy bueno para las plaquetas, y bueno, así, a nivel de alternativa verde, en la medicina es lo que se está resolviendo la situación, porque es que no hay medicamentos.
Claro, así es. Bueno, pues estaremos pendientes, Guillermo, si ocurren más protestas y también, por supuesto, de la situación del dengue. Era el periodista Guillermo del Sol desde Santa Clara, aquí en Cuba al Día. Y de Santa Clara nos vamos hasta Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río. Allí se encuentra el periodista Michael Norton Cordero, que además nos va a dar una perspectiva general de cómo está la situación allá. Vamos a recordar que en Los Palacios se manifestaron decenas de personas el 14 de julio y como resultado ya fueron arrestadas varias. Michael Norton nos actualizará. Michael, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Ariadne, para ti, para todo el colectivo del programa, para toda la audiencia de como tal.
¿Cómo está ahora mismo la situación en Los Palacios y sobre todo estas personas detenidas por la protesta del 14 de julio?
Sí, efectivamente, a partir de las protestas efectuadas el pasado 14 de julio, pues comenzó, como ya está habituado el régimen, la cacería esta de brujas, y eventualmente ellos fueron destacando a partir de los videos y demás, bueno, destacando a las personas que tuvieron una participación, que ellos consideraron que tenían alguna capacidad de liderazgo, pues fueron por estas personas. Sobre ellos pesan, la mayoría han sido detenidos por un periodo de 20 días, y sobre ellos pues una acusación formal sobre los delitos de desorden público y desacato. Cabe apuntar que el desacato está comprendido en el código actual, o sea, perdón, en el código penal que estaba vigente hasta el momento en que se ha cambiado por este, bueno, es un delito que comprendía hasta 3 años de privación de libertad. Ellos quieren dar este escarmiento con estas personas, y sobre ellos pues ahora mismo una especie de espada de Damocles. Nosotros hemos estado tratando de visibilizar la situación que se da con estos muchachos, pero bueno, efectivamente están a merced de lo que, bueno, la fiscalía en este caso está pidiendo para estas personas. La situación general, bueno, tremendamente caótica, dado incrementada ahora con la extensión de estos apagones que están en el orden de las 18 horas, como una nota oficial que ellos han emitido. Bueno, se puede palpar que los cortes eléctricos cada día van en aumento y prácticamente los alumbrones, como pudiera llamársele, bueno, están en el orden de una hora a dos horas al día solamente.
Y han ocurrido, Michael, ¿han ocurrido nuevas protestas con el incremento de las horas de apagón?
Mira, efectivamente la gente, pero la gente tiene miedo.
Claro.
Y es lo que sucede. Entonces, hay una cosa curiosa que ellos están realizando en este momento. Inmediatamente que se produce el corte eléctrico, pues también están retirando el servicio, no solo de señal celular, de la señal de internet, sino también de la señal celular. Están prácticamente que evitando que las personas tengan algún tipo de comunicación, algún poder de convocatoria para que no se fijen en un punto indicado. Sí, lo importante es que la ciudadanía está respondiendo. El nivel de hartazgo que tiene el pueblo contra el régimen es palpable en todas las esquinas. Y bueno, se están dedicando las personas a colocar en las noches de apagón y demás los carteles antigubernamentales. Ya se dio el caso de la quema de un ranchón en una cooperativa. Y bueno, yo creo que esto va a seguir aumentando en la medida que ellos estén deteriorando el grado este de insalubridad también que existe. Y bueno, podrá todo el mundo imaginarse con la extensión de estos cortes eléctricos, los pocos alimentos que las personas puedan recibir, pues sencillamente se le echan a perder por
claro.
Un tema de refrigeración.
Claro,
y demás, y
claro, por supuesto. Mencionaste en las esquinas, ¿están militarizados los palacios?
Sí, completamente. Desde el 14 de julio ellos pidieron un refuerzo. La membresía de la Policía Nacional aquí, más o menos, está en el orden de entre los 20 o 30 efectivos. Ahora mismo podemos palpar que hay, supongo, alrededor de 60, 70 efectivos militares. Todo esto apoyado también, que siempre es válido recalcar, que como parte de las brigadas de respuesta rápida, estos grupos infames que componen los adeptos del régimen, están los ex oficiales de las tropas especiales. Es bueno que los amigos conozcan que, bueno, aquí en este municipio se encontraba la Escuela Nacional de Tropas Especiales Baraguá, y bueno, toda esta oficialidad que fue retirada de alguna manera, pues pasaron a formar parte de las brigadas de respuesta rápida. Es importante que las personas también conozcan que son elementos que están tremendamente preparados y dados en todas estas artes marciales y demás.
Claro que
sí.
Es un punto importante. Gracias, Michael Norton, por actualizarnos sobre la situación en los palacios de Pinal del Río. Esto es lo que está ocurriendo en muchos puntos de la isla y también esa denuncia que decía Michael y varias personas lo han dicho, que a la vez que se va la luz, pues hay cortes de internet y la señal del celular disminuye. Vamos a conocer ahora un testimonio que ha ofrecido a Radio Martí, precisamente se lo ofreció a la periodista Ibe Pacheco, Daineris Leiva Mac. ¿Quién es Daineris? Bueno, pues Daineris es una de las personas afectadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Eran unas casas que estaban alrededor de la base, muy cercanas, además peligroso, porque a tan solo 25 metros de un tubo que transportaba el petróleo estaban viviendo estas personas. Además, Daineris vivía allí porque estaba reubicada, o sea, era un albergue que se quemó. Escuchemos estas declaraciones exclusivas a Radio Martí.
Habían otras viviendas aparte de la mía, tres viviendas, supuestamente son habitables, hay que esperar a ver qué pasen los días, a ver qué es lo que pasa ahí. Nos llevaron y vimos las condiciones que estaba todo aquello, pero los vecinos míos no saben en qué condiciones quedaron sus cosas, por ejemplo, sus equipos y eso, porque no hay electricidad y no pueden probar nada, ¿no? Las demás personas, sí se le quemaron los patios y eso, pero las casas no le pasó nada. Todas ahí están cerca de las tuberías, pero las de nosotros eran las más. Es que yo en eso de distancia de 25 metros, ¿no? De los tubos, ajá. De los tubos de combustible que se bombeaba para los barcos. La mía fue la que sí, todo se le quemó de cero, todo. La de una vecina se quemó prácticamente completa, pudo salvar alguna que otra cosita, pero y el otro vecino mío sí le quedó también peor que la mía, ahí no quedó nada, porque de la casita de ellos era de un material que la candela lo incineró completo. una persona que estaba ahí, un especialista, dice que como eso sufrió con la candela, eso no se puede usar.
No se puede.
La parte donde yo vivía era parte de las demás, de los demás albergues, porque los demás albergues sí son paredes con paredes, uno, porque eso eran oficinas, ¿viste? Era, sí, eso eran oficinas, y lo que hicieron fue habitarla y dársela a las personas que sufrieron el derrumbe en aquel tiempo. El derrumbe fue en el 2014, creo que fue, sí, 2014. Fue una lluvia que hubieron aquí en Matanzas que provocaron muchos derrumbes. Ahí no había solo personas del SAE, había de varios lugares de Matanzas. Todavía como tal no nos han dado nada, nos dijeron que sí, que nos iban a dar todo. Sí, claro, no teníamos un documento oficial, es decir, una propiedad ni nada, pero sí teníamos un papel que nos había dado el gobierno, como que nosotros vivíamos ahí hasta que nos sacaran de ahí, porque será algo temporal, lo que parece que se ha dificultado el tema de las casas. Todo está en ruina, que yo parece que pasó una guerra, una bomba atómica, qué sé yo. Aquello está en ruina. Ya no quedaba humo, pero sí estaban todos los trabajadores en cupé tratando de arreglar más o menos todo aquello. Ya quedaba algo de humo, pero un poco lejos de allí, que como que ya estaba todo controlado y todo se estaba apagando. En el momento de la descarga eléctrica, yo me encontraba en mi trabajo. Sí sentí la descarga, pero yo no estaba en ese momento en mi casa. Pasaron unos minutos de la descarga, es que mi esposo me llama, muy alterado, le consiguieron un carro para sacar los niños de allí. Se encontraba en ese momento ahí, igual que los vecinos. Es que no sé cómo explicarte, sería, no sé, más o menos 10 minutos. Así que se dio cuenta, porque los vecinos fueron los que empezaron a gritar, oye, que cogió candela el tanque, y entonces él no escuchaba. Uh-huh. Y entonces cuando salió para afuera, fue que vio la candela atrás del tanque, atrás de la casa. Estaba lloviendo, en ese momento estaba lloviendo. Que eso se sintió en toda Matanzas. Nosotros nos encontramos en la formadora de maestros. Todos estamos aquí. El gobierno se reunió con nosotros y nos dijo que no nos preocupáramos, que nosotros no íbamos a estar desamparados y que íbamos a tener todo quizás mejor que como lo teníamos. Que para allí si no íbamos más nunca. Nos han dado donaciones que han entrado. La alimentación no es mala, sí. Nos han dado ropa, por lo menos que sea para estar aquí hasta ver qué pasa. Los albergues son albergues normales. Es una escuela, esto es una escuela aquí. Están que tenían para rayos, pero bueno, no sabemos qué fue lo que sucedió.
Ya regresamos en unos minutos nuevamente a Cuba al Día y también en próximos espacios informativos hemos hecho el contacto con el esposo de Angélica Garrido, la presa política, su esposo Luis Rodríguez, y estaremos ampliando sobre la situación. Ya volvemos.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Ya estamos de regreso en este programa Cuba al Día. Les acompaña Ariane González. Tomás Cardoso está disfrutando de unas excelentes vacaciones y merecidas. El ingeniero de sonido Víctor González y la productora Patricia Martínez. En la primera media hora hemos conocido sobre las protestas que se han desarrollado en la ciudad de Santa Clara, también los terribles apagones que están golpeando a lo ancho y largo de la isla. Y ahora vamos a continuar con más informaciones que nos llegan precisamente de Cuba. Este lunes 8 de agosto inició la vista oral en el Tribunal Municipal de 10 de octubre el juicio a 20 manifestantes del 11 y del 12 de julio de Guira de Melena. El proceso finalizó ayer, día 11, y entre los sentenciados se encontraba el joven Aníbal Yacier Palau Jacinto, de 25 años, residente en Guira de Melena, al que la Fiscalía Militar le pedía 13 años. Aníbal Palau Jacinto fue detenido violentamente el 12 de julio del 2021 en plena calle mientras se manifestaba por segundo día. Su madre, Laida Jacinto, nos ha enviado información de cómo ha transcurrido el proceso legal y en qué condiciones ha estado su hijo Aníbal estos últimos meses. Él se encuentra en la prisión de Quibicán, donde ha estado preso desde su detención. Su madre es enfermera y explica desde su conocimiento cómo ha sido el trato ante las necesidades de atención médica que ha solicitado su hijo y la propia familia. Escuchemos.
Aníbal está pasando por una situación de salud. Hace 6 meses ya que se iniciaron en él, ahí estando en Quibicán, una serie de episodios de cólicos nefríticos. Aníbal padece de cálculos renales, él los produce, es un trastorno metabólico que tiene. Y hacía un año atrás, en el mes de marzo, abril, Aníbal había expulsado un cálculo renal de más de 1 centímetro. Luego tenía uno pequeñito de 6 milímetros en el uréter derecho que no había crecido tanto y no lo molestaba. Pero ya estando en Quibicán, en la prisión de máxima seguridad de Quibicán, por la manifestación del 11 de julio, ¿sabes? Comenzaron estos cólicos en el mes de febrero. Hoy estamos a 9 de agosto y yo aún estoy esperando una respuesta de varias entidades, vamos a decir, de varias latitudes, además, porque no basta solo el jefe de la unidad, no ha bastado solo atención a la ciudadanía, donde quiera. Los mismos segurosos que me han sitiado, que se los he echado en cara y les he exigido por la salud de mi hijo. Aníbal tiene indicado un ultrasonido renal por dos ocasiones, ya indicado por el urólogo del municipio, que lo ha ido a ver en comisión médica, solicitados por la prisión. Él lo ha ido a ver, pero el médico no cura. Ellos, los medios diagnósticos, no los utilizan con los muchachos. Ellos están privados totalmente de atención médica. Pues ir a un puesto médico, ponerte una duragina en la nalga, intentando aliviarte un cólico luego de 2, 4, 6 horas, pasando dolor en un destacamento, que eso es el método de tortura más terrible que yo he podido conocer en la vida, porque soportar el dolor es lo último que puedes poner a hacer una persona. Sabes, es un trato denigrante de una magnitud que nadie la calcula. El dolor es la primera necesidad fisiológica que se tiene que aliviar después del aire en un ser humano. Y pues así están las cosas con Aníbal. Aníbal lo hacen pasar dolores de riñón desde 2, 4, 6 hasta más horas. Y luego, cuando él logra que lo saquen al puesto médico, lo denigran con palabras, diciéndole que ellos no lo mandaron a caer preso. Uno le dice al otro, ¿para qué tú me trajiste otra vez a este aquí? Lógicamente mi hijo reclama sus derechos, aunque sabemos que ahí dentro no tienen voz, que somos nosotros acá, exigiéndoles, reclamándoles que lo traten como una persona, que al menos le digan recluso, que no le digan este, y que él tiene un nombre y un apellido, y que está con un dolor, que lo alivien, para nada. Lo alivian cuando ellos entienden, lo mueven al puesto médico cuando ellos entienden, y además de esto le tienen pendiente el ultrasonido renal, que te repito, llevamos ya 6 meses esperando prácticamente que le hagan un ultrasonido, cuando en la unidad de Quibicán, en la prisión, existe un ultrasonógrafo, existe un equipo. Ellos solamente tienen que buscar el personal indicado para esto y llevarlo hasta allí, como Aníbal, muchos que están pendientes también a ultrasonido. Y así las cosas, te puedo decir, que están soportando dolores cólicos nefríticos, además de que nosotros hemos tenido que llevarles a ellos las jeringuillas de gran calibre, los medicamentos, porque ellos no tienen para inyectarlo en la vena, que es una indicación del médico, del especialista, que lo deben inyectar en las venas. Se lo hemos llevado, lo hemos dispuesto ahí para él y, por supuesto, para quien lo haya necesitado también. Y Aníbal solamente me lo han inyectado en la vena una sola vez, a inicios de junio, en una madrugada en la que el destacamento 14, donde está hoy, que no son todos los del 11 de junio, son presos comunes ya, otros pendientes, a él lo sacaron del destacamento 8, donde estaban todos los del 11, y lo llevaron al 14. En este destacamento se dio esta situación, se alzaron en una voz, gritaron que lo sacaran al puesto médico, les gritaban abusadores, alivien a este hombre, sáquenlo de aquí. A gritos lograron inyectar a Aníbal en la vena esa madrugada, nunca más. Se dice que todas esas cosas, insumos, medicamentos que hemos nosotros aportado ahí para la atención de mi hijo, están en manos de alguien, custodiados por alguien, que lógicamente ese alguien nunca está ahí, no duerme con mi niño, y no sabe a qué hora se le presentó el dolor. A ellos no les interesa nada, es un bledo lo que les importa, lo sabemos. Y así estamos, soportando torturas todo el tiempo. Esta celda de castigo donde Aníbal lo han llevado desde el 11 de julio de este año, de 2022, ha estado relacionada con un delito, lógicamente inventado por ellos también ahí dentro de Quibicán, de que ellos, en ocasión del aniversario de la manifestación de nuestro 11J, hicieron acciones dentro de la prisión. Al parecer, ellos inventan una historia de un trozo de sábana de tela blanca con unos letreros, con unos carteles, propagandas. Yo no puedo precisar las letras, las cosas que decía, pues Aníbal desconoce totalmente de esto, ni siquiera con qué lo escribieron, él nunca me supo explicar. Pero bueno, quisieron incriminarlo a él, lo metieron dentro de una celda de castigo junto con otro muchacho, al cual le indicaron que lo marcara, o sea, le dijeron que le echara la culpa a Aníbal. Justo así, de esta manera, pasaron 2-3 días. De inicio estaba en una celda 2 días sin agua, sin ventilación, sin luz, con calor, sin alimentos. Pues Aníbal, sabemos que está consumiendo solamente de su saco, está plantado a no comer nada de reeducación ni aceptar nada de reeducación desde los 2 meses de estar en Quibigán. Exclusivamente unas gotas de agua, podemos decir, cuando a ellos se les antojaba. Ofrecerla después de pedirla cientos de veces. En estas condiciones estuvieron Aníbal con otro muchacho durante 48 horas aproximadamente, mientras intentaban que se echaran la culpa uno al otro, como si la culpa estuviese en la cara de una moneda. Así, las expresiones eran: miren a ver cuál de los dos se va a echar la culpa. O en otro momento les decían: sí, echen, miren a ver, acábense de decir cuál fue, le vamos a poner una indisciplina y los vamos a mandar otra vez para el destacamento. Ustedes saben cómo nosotros trabajamos. De este modo demuestran cada vez más que les inventan delitos, que tratan de complicarles su situación dentro de las prisiones, aún estando pendientes a estos juicios que se están celebrando. La vista oral es en el tribunal de 10 de octubre donde estamos. Lo han hecho con mucha firmeza, con mucho carácter y reafirmando su posición en cuanto al motivo por el cual se sumaron a la manifestación, a la explosión social del 11 de julio. El juicio de Aníbal hoy, en su cuarto día, está teniendo lugar en el mismo tribunal. Ayer, según información que tengo, testificaron, ofrecieron declaración los testigos de la fiscalía. Hoy harán uso de la palabra, tengo entendido, los testigos de la defensa. Y bueno, no sabemos si se va a extender hasta el día de mañana o no. Por el momento, el trabajo de los abogados ha sido magnífico. Sí estuve presente los 2 primeros días, lunes y martes, donde los acusados tomaron la palabra e hicieron sus declaraciones. Ahí demostraron, y además lo dijeron, les permitieron hablar de modo claro, no los interrumpieron. Esa parte les permitió hacer saber y poner al descubierto que todas las primeras declaraciones que hicieron ellos ante la fiscalía fueron bajo coacción, bajo golpes, bajo amenazas. Incluso algunos reconocían sus miedos y que en ocasiones posteriores tuvieron que modificarlas, pues ellos estaban realmente coaccionados por las fuerzas de la fiscalía y los paramilitares. De este modo, Aníbal mantiene su única declaración desde el inicio, donde expresa los motivos por los cuales se sumó espontáneamente, sin ser pagado por nadie, sin que nadie lo llamara a esta manifestación gigantesca que se sucedió en explosión social durante los días 11 y 12 de julio pasado, y expresó con mucha claridad que las palabras que escuchaba allí y que compartía, porque además él también las expresaba, eran los gritos de libertad, los gritos de queremos un cambio, de falta, de no más falta de medicamentos, que basta los apagones, asuntos relacionados a la falta de alimentos, la situación económica por la que estamos atravesando, que nos interesa a todos. Aníbal reconoce que participó en la manifestación de forma pacífica, que en ningún momento asumió acciones violentas, que por supuesto están en total desacuerdo, igual que su defensa, con el delito de ese atentado que le están tratando de imponer. Ayer nos informaron que la fiscalía propuso subir la causa, o sea, la condena por el delito de atentado de 2 a 4 años, o sea, se lo aumentaron, aún así manteniéndose la petición conjunta de 13 años. Y bueno, también declara con mucha certeza, con mucha firmeza, con mucha claridad, que asume que participó en los hechos de la tienda Panorama, pero sin lanzar ni siquiera una piedra, ni uno rompió un cristal, solamente entró en una ocasión a la tienda, y la fiscalía tiene la información gracias a su declaración, única declaración mantenida hasta el momento, donde él asume la responsabilidad, que sustrajo de la tienda 1 kilogramo de arroz y una botella, o sea, un frasco de 2 libras de aceite de olivo. Cuantía de 451 pesos que ya fue saldada como responsabilidad civil ante lo que es el grupo de Cimex, previa autorización e indicación de la Fiscalía Provincial de Mayabeque, gestión que hice yo personalmente, su mamá, Laida Irquiza, sentado a quien les habla desde acá, y por supuesto que conocemos que este saldo de la responsabilidad civil no los exone de la responsabilidad penal. No se trata de eso, sino en expresas ideas, él dejó bien claro que siempre estuvo de acuerdo con saldar su responsabilidad civil, aún cuando tomó participación en dichas acciones de la tienda, repito, sin lanzar una piedra, sin romper un cristal. Ya les vuelvo a decir, la información que tiene la fiscalía de los hechos que Aníbal de lo que él hizo en la tienda, los tiene, esta información la tiene gracias a su declaración, pues los videos, las dos secuencias de video que muestran la entrada y salida de Aníbal de la tienda, ni siquiera dejan visualizar lo que él saca de la tienda. Algo bien pequeño entre las manos, de lejos no hay una prueba evidente, solamente de que entró y salió, o sea, que no que sacó algo. Aníbal fue honesto desde el principio y lo declaró, y gracias a eso obtiene la información de lo que sustrajo en la tienda. Y estamos esperando lógicamente lo peor, no esperamos nada bueno, el diablo nos regala caramelos. Terminamos más de las 6 de la tarde, pero gracias a Dios terminó la vista oral en el día de hoy. Pero solo nos anunciaron que la sentencia es para el día 12 de septiembre. Y mis respetos, me quito el sombrero con los abogados. Maravillosa la actuación de los abogados. De todos, para todos y en pos de la defensa de todos los muchachos. No quedó uno que no alzara la voz pidiendo justicia al tribunal, pidiendo que fueran humanos ante todo, reclamando que las condenas que estamos pidiendo son excesivas, que son innecesarias además. Hoy en la mañana habló la defensa de Aníbal, la abogada, la doctora Gracie, súper que valiente, todos además, todos, unánimemente, es increíble, allí había que estar allí para escuchar a todos los abogados, reclamarle a la fiscalía todas las cosas que estaban mal hechas por ellos, impugnarle todas las incongruencias, todas las cosas que estaban pidiendo con exageración, los años, los delitos, o sea, las modificaciones de las actuaciones de la fiscalía. Para nada los abogados, ninguno está de acuerdo con que se le pida tiempo a ninguno, es que hágase ninguno, y que se le impongan los delitos, por ejemplo, de desorden público. Lo que hicieron no fue un desorden público, ellos se lo hicieron ver uno a uno al tribunal, que eso no fue un desorden público, porque sencillamente basado en el Código Penal, no con caprichos ni con imposiciones, en el Código, lo que establece el Código Penal. Y lo que sucedió en las manifestaciones no es un desorden público. Y ellos no están de acuerdo con ese delito, como no están de acuerdo la Daniel con el delito de atentado, porque no hay pruebas contundentes, no hay una foto, no hay un certificado médico de una lesión, de una pedrada, no aparece Aníbal tirando una piedra, no aparece, solamente los dos testigos de ellos. Y los dos testigos de la defensa de Aníbal dejaron bien claro que la declaración de Aníbal es cierta, o sea, coincidieron perfectamente, mientras que los testigos de la seguridad del Estado no estuvieron a la par las dos declaraciones que hicieron ellos. Uno por una parte dijo una cosa y otro por la otra dijo otra cosa. En este sentido de las cosas no hay congruencia, no hay criterio unánime, y la abogada considera que no tiene, o sea, que no hay pruebas contundentes, solamente la testifical, o sea, lo que es la palabra de ellos y de la seguridad y de sus dos testigos. Pero no hay pruebas contundentes para incriminar a Aníbal como un delito de atentado, porque además no se le comprobó nada. No se le comprobó nada a no ser la declaración de ellos. Por otra parte, el delito este del robo con fuerza, ella sigue considerando y lo expresó así, que para nada ella podía admitir más, exclusivamente de 1 a 3 años, incluso, bien claro lo dijo, como muchos abogados dijeron acerca de su defendido, que para ella, Aníbal, lo que merece no es estar preso ni desde el primer día, sino estar esperando bajo una fianza el juicio, y a partir de una sentencia de la condena, considerando la actuación de él, o sea, la participación en los hechos, que considera que la condena de Aníbal no debe ser otra, que no sea un trabajo correccional, incluso sin internamiento, como ya les dije a ustedes. O sea, eso es del trabajo a la casa, hablando categóricamente. Ya veremos qué son capaces de hacer. Ellos les lavaron la cara a los fiscales, así hablando en plata, los abogados. Convocaron a los jueces, además, a trabajar con imparcialidad sobre la base de las cosas objetivas, no de lo subjetivo. Y además de eso, les reclamaron las condenas esas excesivas que le están pidiendo a todos, y que ya es hora de que hagan justicia realmente, de que sean justos. Porque además, los que estaban allí, se lo dijeron así bien clarito, los abogados, son una representación, son una selección de los cientos de huineros, de los cientos de personas que participaron en los hechos. O sea, que no son todos los que están, que hay muchos más que están en las calles, a los cuales ellos le pusieron multas administrativas, o sea, sanciones administrativas, multas en este caso, y que además no están de acuerdo en ese pago exagerado de los miles y miles de pesos que le están pidiendo a nosotros, a los que rompieron cristales. Para Aníbal quedó además claro que su única responsabilidad civil es la que ya se saldó, los 451 pesos del aceite y del dichoso arroz. Pero el resto, los abogados no están de acuerdo que paguen entre todos los daños, porque ahí hubo pueblo completo en general que están en las calles tan sueltos que saquearon las tiendas, incluso antes de llegar allí, al lugar de la tienda, las personas que venían de la manifestación, ya se estaban tirando piedras en aquel lugar y ya habían cristales rotos. Está más claro que el agua. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero por el momento hay que esperar la sentencia. Aníbal, muy ecuánime, muy tranquilo, y muchísimas gracias.
Y cerramos el programa de hoy con la carta que publicó a través de Facebook Marta Domínguez. Ella es la madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que está preso en el Combinado del Este cumpliendo una condena de 15 años de privación de libertad. En reacción a esta carta, la jefatura de la prisión amenazó al periodista que le iban a suspender una visita o al pabellón. Lo acusan de haber convocado a través de la carta. El periodista no acepta la acusación y se mantiene firme ante todo lo que escribió. Les leeremos a continuación la carta y seguido van a escuchar la voz de Jorge Bello desde el Combinado del Este durante una llamada que hizo ayer a su familia y lo pudo grabar y poner además el audio a nuestra disposición. Soy Marta Domínguez Calero. Aquí les transcribo una nota que les hizo mi hijo Jorge Bello Domínguez durante la visita. Prisión de máxima seguridad, Combinado del Este, La Habana, 9 de agosto de 2022. Salón de visita. 10:35 a.m. Yo, Jorge Bello Domínguez, preso político cubano y periodista independiente, injustamente condenado a 15 años de cárcel por la dictadura del odio que malgobierna en Cuba, condeno al régimen Castro-Canel por lacerar el sistema de justicia y reafirmo, pese a las exageradas sentencias contra los manifestantes del 11 y 12 de julio del pasado año 2021, la inclaudicable voluntad de no someterse ni doblegarse ante la crueldad y la antidemocrática actitud de la dictadura cubana. Continuamos desde este frente de batalla la lucha por la libertad de Cuba y el compromiso de no ceder ante la injusticia y las violaciones a los derechos humanos de esta tiranía. Patria y vida, Jorge Bello.
Escucha bien lo que te voy a decir. Me pongo arriba la seguridad del Estado, la seguridad mandó a la jefatura aquí al edificio, que está muy ilustrado con la nota que se publicó. La que yo mandase a publicar, por respeto que yo condenaba el régimen y al derecho penal. Entonces, ellos muy gustados me dijeron que me iban a suspender, me suspendieron una visita. Yo dije que no estaba de acuerdo con eso, y yo discutí con ellos y por qué había hecho las cosas. ¿Me entiendes? Como una medida represiva contra mí, optaron por decir que me iba a quitar la visita, algo por supuesto que yo ni firmé ni acepté. Entonces, lo que hay, dice que yo estaba convocándole, no, yo no estoy convocando nada, ustedes lo que manifiesten, ustedes lo que interpretan todo a su manera. Yo estoy haciendo uso del único recurso que tengo yo para defenderme, porque los ciudadanos de este país están sometidos a la dictadura. Simplemente todo el mundo sabe que yo soy inocente y estoy condenado a 15 años injustamente. Simplemente porque no estoy de acuerdo con el sistema político del país. Le dije, yo se lo digo a usted que hablo de plenero, no, porque tú no podías hacer eso, porque eso viola las normas de derechos de eso. Lo lógico es que buscando el reglamento, la medida que la supuesta indisciplina que yo cometí, esta supuesta indisciplina, es una disciplina leve, que no es acta de tomar ningún tipo de medida. Y ellos arbitrariamente me imponen otra para ponerme una medida, ¿me entiendes? Que todo es una arbitrariedad. Por motivaciones políticas, por supuesto, porque la seguridad mandó a tu madre una medida considerada de dos meses de suspensión de llamada hasta una visita familiar. ¿Cómo para ir entonces en el pabellón? Entonces, como ellos no podían hacer nada de eso, porque nada de eso está contemplado como disciplina, optaron por hacer eso. Es decir, que yo no acepto una llamada y yo no acepto esa ningún tipo de medida y ya saben, ya no saben lo que es. Me dije que yo mantengo una posición, que yo le dije que yo mantenía una posición firme en eso político y como tal, a la vez de respetarme como lo que soy, como preso político. Y que simplemente estoy considerando, yo estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, que el hecho de que yo esté sancionado no quiere decir que yo tenga, que a mí se me puede dar mi libertad de expresión. Y ese es el único recurso que yo tengo para, y mi familia, nosotros tenemos para poder vivir la injusticia que se están cometiendo contra nosotros. Yo se lo dije a él, lo iba a hacerle, y cuando yo cojo teléfono, yo voy a evitarme para mi familia y a mi hermano, a mis amigos, de esa medida que usted está tomando, pues es una arbitrariedad. Me dijeron que yo podía mirar eso al jefe de la unidad. Le dije, no, yo la voy a mirar al jefe de la unidad. No, eso lo voy a mirar al jefe de la unidad. ¿Me entiendes? Porque dice que yo no puedo leer. Porque dice, no, porque está convocando. Le digo, estoy convocando a ellos simplemente. Ahí dice bien claro, yo, y yo estoy haciendo referencia a mi persona. Es que yo pensé que te la compañía y me habían pagado con tremendo misterio. Yo voy a entrar a la fuerza de la seguridad y a... Vea, que te llamo, igual mentira que usted tiene. Háganla claro. Entonces cuando me dice esto, le digo, yo me responsabilizo por eso. Lo hice y lo voy a volver a hacer porque ese es el derecho. Ese es mi derecho. Ya, y está a la venta, cualquier llamada que te hagan, cualquier aviso que te hagan, tú sabes.
Así llegamos al final de Cuba al Día, agradeciéndoles a ustedes que nos acompañan. Ya el lunes se reincorpora nuevamente Tomás Cardoso y nos despedimos el ingeniero de sonido Víctor González, nuestra productora Patricia Martínez y Ariane González.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Atléticos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.